SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
La llegada del fin de semana es un buen aliciente para estar de muy buen humor a estas alturas del viernes, pero también sube el ánimo escuchar unas buenas guitarras como esta. Saludar a Fernando Neira también. Buenos días.
Muy buenos días.
Y a Iñaki Pascualena. Hola, Iñaki.
Hola, ¿qué tal?
Ellos son los responsables de nuestras historias musicales y empiezan cada viernes presentándonos un disco de la semana, ya saben, la selección semanal de Neira, para darnos a conocer artistas jóvenes o veteranos, famosos o desconocidos, que merecen nuestra atención. Y hoy creo que no hablamos de ninguna banda de culto, porque esto me suena como a grupo muy conocido.
A ver, hoy no me he ido por la actitudes exóticas, no estoy de descubridor de nuevos talentos. Yo creo que si eres habitante de este planeta del 80 a estos momentos y no has vivido como un eremita en alguna cueva o en medio de los montes, es casi imposible que no hayas identificado de inmediato a este cuarteto dublinés.
Reencuentro con U2 y escuchándolos estábamos cayendo en la cuenta de que, es verdad, yo hacía muchísimo que no sabía de ellos.
Sí, bueno, es que no sacan disco desde el 17 y de pronto este miércoles, 6 de la tarde, hora peninsular española, sin aviso previo, sin indicios, sin jueguecitos de estos de acertijos virales, EP caído del cielo, 6 canciones tituladas Days of Ash, Días de Ceniza, era miércoles de ceniza y ellos siempre tienen una conexión muy fuerte con el catolicismo, y además enorme contenido político. Este zambombazo se titula American Obituary, obituario estadounidense. Es un homenaje a Renee Good, la primera de las víctimas mortales del ICE en Minneapolis. Y bueno, ese elevado voltaje ideológico no decae ni un momento en estos inesperados, inesperadísimos 24 minutos de música en caliente.
Sobre este compromiso político, recordando además que sobre René Good y los asesinatos de Lice, ya lo escuchábamos hace unas semanas, casi en tiempo real, la canción de Bruce Springsteen, que por cierto ha anunciado gira por la democracia, en favor de la democracia ahí por todos Estados Unidos. O sea que la vieja guardia del rock se moviliza contra Trump.
Es curioso, yo creo que a lo mejor tienen menos pelos en la lengua o menos que perder con los músicos jóvenes.
Que ya no tienes filtros con la edad.
Efectivamente, eso es una de las grandes ventajas y para eso están U2 con esta, por ejemplo, canción El Futuro, un homenaje a dos activistas asesinadas en el Irán de los ayatolás, a Jina Masha Amini, que murió a manos de la llamada Policía de la Moral, y a Sarina Esmaildez, que falleció a golpes en la manifestación de protesta posterior. Claro, en este mundo convulso no podía faltar el genocidio en Gaza, dentro de este álbum político de U2, la barbarie contra el pueblo palestino, un asunto que además aflora por partida doble.
Suena muy audaz, pero suena además especialmente solemne y épico.
Es muy bonita, se titula The Tears of Things, Las lágrimas de las cosas. Yo no lo sabía, es el título de un ensayo de un fraile franciscano llamado Richard Rohr. Y dice cosas como: soy David, no Goliat, nací en Belén y no hay nosotros si no hay ellos. Pero aún más explícitos con el asunto de Gaza y de Palestina son Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. en la canción más oscura de este EP, que se titula One Life at a Time.
Un pelín más difícil de memorizar, pero es que todas suenan muy bien, están en muy buena forma.
Están en muy buena forma estos jovencitos. La verdad es que teníamos muchas ganas de comprobar cómo andaban de pulso y desde luego esto suena muy prometedor. Este es un homenaje a Audra Nafalin, que es aquel activista palestino que fue asesinado en julio de 2025 por un colono judío en Cisjordania, que disparó indiscriminadamente. Y además este Audra era conocido por su participación decisiva en aquel largometraje No Other Land, que ganó el Oscar a Mejor Documental el año pasado.
A mí lo que me llama la atención, de que decías que lleva un tiempo, digamos, desaparecidos, no U2, pero bueno, sin sacar música, sí. Me llama la atención el formato de EP, de disco corto, porque es un formato que solemos asociar a artistas jóvenes o emergentes que necesitan darse a conocer o que incluso no tienen directamente el presupuesto para grabar el álbum entero, pero eso es que en el caso de U2 suena más raro, porque solo tenían un disco corto en su discografía que se llamaba Wide Awake in America, que en realidad reunía un par de temas en directo y dos caras B, o sea, era un poco lo que les había sobrado de otras cosas. Sí. De todos modos, bueno, también ha dado a entender estos días que tenemos un disco largo de U2 a la vuelta de la esquina. Decía el líder de la banda que las canciones de celebración llegarán más tarde y estamos trabajando en ellas ahora.
Claro, yo creo que a lo mejor tenían la urgencia, ¿no?, de sacar fuera todo este compromiso, toda esta denuncia, y han dicho, pues venga, sacamos esto y luego ya si acaso nos divertimos.
Efectivamente.
Yo creo que tiene que ver con eso, porque además con todos los conflictos internacionales activos que hay ahora mismo.
Claro, bueno, a ver, frentes anti-Trump están claros. Aquí aparecen Irán, el conflicto palestino, pero también Ucrania, no podía ser de otra manera, y sirve como despedida para este mini álbum. Se titula Yours Eternally, tuyo para siempre, y también tiene una intrahistoria bastante curiosa.
Va a ser puro U2.
Sí, con un invitado muy atípico, el británico Ed Sheeran. De hecho, es puro U2 con sonido bastante Sheeran. De hecho, él fue quien puso en contacto a los irlandeses con un músico ucraniano muy popular en su país, Taras. Se escribe Topolia, pero me dicen mis amigos ucranianos que se dice Topola. Lideraba el grupo Antitila, que son algo así como los U2 del país, y abandonó la música para combatir en el frente al ejército de Putin. Bueno, tenía toda la lógica entonces que U2, Sheeran y Topola compartieran esta suerte de himno antibelicista, que es la historia de un soldado que suspira desde el frente para que llegue la orden del alto fuego.
Pues toda una alegría frente al desalentador panorama mundial, este disco de la semana de U2, Days of Ash, Días de Ceniza, y tu novedad de la semana, Iñaki.
Pues mira, hoy me quedo con un grupo que perfectamente podría haber sido la banda sonora de la sección de ayer de Ainhoa Aguirregoitia, que hablaba sobre los cítricos. Es un preestreno exclusivo del grupo Lima Negra y se llama, irónicamente, Regalo Envenenado. Lo firman Javier Sola y Juan Carlos Ruiz, dos granadinos que dan forma a este nuevo grupo. El próximo 27 de febrero, es decir, el viernes que viene, se publica Peligros, el primer disco de Lima Negra, que busca conseguir pues la canción pop perfecta, dicen ellos, pero pasando también sin prejuicios por la canción urbana, la música latina y la experimentación. Son descarados y eso siempre nos gusta,
siempre.
Así que habrá que seguirles la pista.
Pues vamos a seguir la pista de este nuevo grupo y de
Está
su nuevo disco.
Suena muy bien el disco entero.
Suena muy bien,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Muy bien.
Pues venga, una pausa y seguimos.
Hoy por hoy, Magazine.
Estoy aquí, mañana allí voy, flotando como colibrí.
Ser Podcast.
Un trozo de nacional en mí. La vida es el gran jardín, el que siempre me perdí.
Muy pocos conocíamos a Carlos Ares cuando hace 2 años este coruñés presentó su primer álbum en solitario. Se llamaba Peregrino y contenía temas como este Materia Prestada, que incluía un homenaje implícito a uno de sus ídolos juveniles, a Manolo García. Pero el fenómeno Carlos Ares no había hecho nada más que empezar, porque poco más de un año más tarde nacía su segundo álbum, La Boca del Lobo, todavía más rompedor, pero sin renunciar a lo autóctono.
Donde el mar está frío, frío, que se te corta la sangre, frío, que te dan calambres, frío, puede ser que pases, lo que no pasarás es hambre.
tierra de gente transparente y cristalina.
No es fácil tomar la matrícula a Carlos Ares, tipo brillante, osado, polifacético. Suena a Bruma Atlántica, desde luego que sí, pero también a Estallido Pasional. Puede parecer dramático, experimental, acongojado y a la vez demostrar que ha escuchado mucha música progresiva de los años 70. Pero siempre sin perder de vista este siglo, el 21 y sus tendencias estilísticas más urbanas.
Qué bien que sienta pagar para que un tipo haga como que te entiende y que no te arrepientas.
Y eso sí, siempre ha adscrito una honestidad brutal que le lleva a expresarse sin pelos en la lengua, convirtiéndonos a los oyentes casi en testigos de una emocionante sesión de psicoanálisis sonoro. El casi desconocido Carlos Ares de Peregrino es, solo 2 años más tarde, un cantautor contemporáneo que ha llenado durante 3 noches consecutivas una de las salas más emblemáticas de Madrid y al que ya no se le puede poner techo.
Carlos Ares, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
De artista casi desconocido, ¿eh?, a 3 llenazos en la Riviera de Madrid, confirmar un Movistar Arena y un Palau Sant Jordi. ¿Qué ha pasado en estos últimos tiempos?
Bueno, un Sant Jordi Club, que no es lo mismo que
bueno,
Palau.
Bueno, no está mal, no lo llena cualquiera. No está llena cualquiera, no lo llena cualquiera. ¿Qué ha pasado?
Pues no lo sé, yo siempre digo que he tenido la suerte de que ha sido todo muy paulatino en realidad. Y aunque parezca que hay un gran salto en un breve periodo de tiempo, ha habido muchísimo trabajo de por medio. Hemos estado tocando en todo tipo de festivales, en ciudades más pobladas y en pueblos...
Muy pequeñitos.
Sí, más pequeñitos. Y yo creo que ha sido gracias a eso realmente que no hemos parado de trabajar.
¿Tú te habías planteado como cuando empezabas aquello de... ¿Te imaginas el día que llenemos la Riviera? ¿O el día que llenemos el Movistar Arena? ¿O era algo que pensabas, bueno, pues pasito a pasito?
No. Yo, de hecho, debo varias cenas a compañeros que me decían, sí, ya verás, cuando llenes la primera me debes una cena y tal. Y cuando me planteaban pues abrir una segunda fecha, yo llamaba loco a todo el mundo. Y al final se llenó también, y cuando abrimos la tercera pues ya quería despedir a la gente que trabajaba para mí, y al final pues les tengo que dar la razón y bueno, ha sido una sorpresa maravillosa, que te voy a decir.
Amigos, o sea, de Carlos, le he hecho esta pregunta solo para que recordara que os debe una cena.
Yo me olvido.
Que deben sumar unas cuantas. Hablaba antes de psicoanálisis sonoro, no sé si te cuadra esa expresión, pero hay mucho de terapéutico hacia ti y hacia el exterior en lo que cantas, en lo que a veces expulsas casi de ti.
Sí, a ver, es algo que yo le encuentro, pues... Tiene mucha coherencia para mí el aprovechar el momento de escribir y de hacer una canción, pues para tratar sobre algún tema que tenga cierto impacto emocional en mí mismo, ¿no?, y en mi vida. Es cierto que es cuando yo creo que consigo llegar a cosas más interesantes o a lo mejor más poderosas. Uh-huh. Cuando realmente estoy hablando de algo, pues o bien que me hace gozar o que me hace sufrir o que me revuelve de alguna manera. Entonces, pues inevitablemente creo que por eso llevan una carga emocional.
Creo que es más fácil transmitir la emoción a partir de una experiencia propia.
Es claro, y además he tenido los ejemplos de haber hecho el ejercicio de las dos canciones, ¿no? Que es una canción en la que no basas en tu experiencia personal la letra, y otra en la que sí. Y encuentro como esas canciones del pasado que quizás escribía tratando de complacer o tratando de buscar una experiencia que simplemente la gente se sintiera
identificada
con ella, las encuentro vacías. Me resulta mucho más placentero escribir sobre cosas que verdaderamente yo pues paso por ellas o las he vivido en algún momento.
¿Cómo tan poco tiempo entre los dos discos, Carlos? Es infrecuente ante un debut tan espectacular que poco más de un año después tengamos una segunda colección de canciones. ¿Se te caían de los bolsillos las canciones?
Pues no, realmente fue... yo sentía que las necesitaba por varios motivos. Uno, por aprovechar ese cauce de inspiración que estaba llegando a mí, y otro, pues porque teníamos una gira de 50, 60 conciertos y sentía que el repertorio que tenía solo con el disco de Peregrino se quedaba un poco escaso. Pues al final eran 11 canciones, entre las cuales había un par de baladas. Eso me ponía un poco en crisis a la hora de pensar en un show de una hora o de una hora y cuarto para un festival, porque tristemente en un festival no te puedes permitir quizás hacer canciones que bajen tanto las pulsaciones o que bajen o pedir a la gente que por favor preste atención para, claro, ¿sabes? Esa filia del silencio que sí, de la que hablábamos. Es complicado llegar a ella, entonces digo, necesito canciones que complementen a este primer disco. Para mí tenía sentido hacer algo en una línea continuista, pues porque quería reforzar esa identidad y porque sabía que iba a mantener la misma formación y la misma propuesta escénica, que me parece también uno de los motores del proyecto.
Estás triunfando en la industria musical de la gran ciudad, pero es verdad que tu música, y yo creo que tú mismo, bebes mucho de lo natural, de lo rural. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre las dos cosas?
Yo, a ver, siempre... Por supuesto, encuentro un refugio en la naturaleza y en el monte y en muchas cosas que yo asocio a mi vida con mis padres y en Galicia y demás. Pero es cierto que me adapto muy bien a donde sea. Yo vivo muy feliz en Madrid y he disfrutado de la gran ciudad durante pues, 10 años, 11 años que llevo aquí ya. Y por suerte me dedico a algo que me permite también desplazarme y buscar el lugar donde yo quiera encontrar la inspiración. Entonces, realmente cuando me tengo que encerrar para escribir para mí, pues opto por irme a Galicia o por irme a Asturias con algún colega, o a lo mejor aquí en Madrid es un sitio que también me sirve. No sé, voy un poco...
En función del estado de ánimo.
Sí, sí.
¿A cuánta gente le has descubierto lo que es una payoza?
Pues no lo sé, porque la gente sigue diciendo qué bonita la caseta que lleváis en el escenario, entonces creo que no a tanta.
Y hablando también del escenario y del directo, allí te acompañan, te flanquean Marcos Cao, que también lo tenemos hoy aquí con nosotros, el líder de La Sonrisa de Julia, y la cantautora zaragozana Begut. Me gustaría preguntarte cómo se forjó esa alianza y cómo habéis llegado a encontraros ahí en Sobre las Tablas.
Pues mira, han sido... casualidades realmente, nos hemos ido encontrando a lo largo del camino, no solo a ellos sino también al resto de integrantes, que permíteme mencionarlos, sí, también sí. Tony Finu, Sergio Delgado, Cristian Delgado y Micaela Vázquez. Uh-huh. Y a los seis les he ido conociendo, pues yo qué sé, porque a lo largo de los años he pivotado en el gremio de la música y he trabajado de distintas maneras como compositor, como productor, y ahora pues como artista y cantautor de mis propias canciones, pero en su día pues de repente fui a un camp de composición en Asturias, que son encuentros que se organizan con muchos otros artistas y compositores, letristas, etcétera, que lo que proponen esos camps es pues básicamente componer canciones de una manera intensiva durante 3 días y sobre todo también estimular mucho los enlaces, ¿no?, entre gente del gremio. Pues en ese camp estaban Marcos Cao y Begut, y casualidad, durante esos 3 días de camp no me crucé ni una sola palabra con ninguno de los dos. No me coincidió ni una sesión de composición con ninguno de los dos, ni cruzamos ninguna palabra. Lo que pasa que yo ya me quedé con la copla de quién era Bea, y a Marcos, una de las personas que estaba allí, que era Juan Iwan, integrante de El Sueño de Morfeo y que era el que organizaba el camp, le dijo, tienes que trabajar con este chaval. Días después Marcos escuchó mi música, me llamó por teléfono y me propuso producirle un disco, su disco Mañana Mejor. Y pues nada, me vi trabajando con él de repente en Cantabria y conociéndole, y pues así como le conocí a él, pues me fueron sucediendo cosas con el resto de músicos. Sí. A Sergio Delgado y Cristian, pues los conocí en Coruña la primera vez que mi padre me llevó a grabar una maqueta, pues por haber sacado buenas notas en el instituto. Sergio es el teclista y Cristian, que es el batería de mi banda, son padre e hijo y sí, me acompañan sí. desde que yo ya tengo 16 años.
Y buenísimos. La canción que da título a este nuevo álbum describe, yo creo que perfectamente, a Carlos y esa búsqueda de retos y de desafíos. Por eso, quizás se ha convertido, sobre todo en directo, es una cosa increíble, en un auténtico
entre sus dientes afilados como sierras, me apresuro a darte un beso por si acaso se cierra. Prefiero morir, confeso, prefiero arriesgarlo todo y entrar en la boca del lobo.
¿Qué implica para ti, Carlos, entrar en la boca del lobo? ¿Lo aplicas solo, se aplica solo a lo sentimental o se aplica todo en la vida?
No, tenía de hecho dos significados diferentes en el disco. Está la letra de la canción, que sí que tiene algo que ver más con una historia romántica, Y luego el global, el título del disco, que para mí la sensación que más... Que yo tenía más potente en esa época era la de me estoy metiendo en un sitio que me da un poco de miedo y es bastante incierto, no sé cómo me voy a encontrar pues con esto de exponerme tanto públicamente. Era un cambio que yo lo estaba notando, aunque paulatino, como dije antes, cada vez más, pues porque cada vez había más gente esperándonos en los sitios a donde íbamos a tocar. Sí. Cosa que era muy positiva, pero al mismo tiempo digo, a ver, yo tengo la opción también de dedicarme a esto en la sombra, si quiero ser productor, si quiero ser compositor, me apetece tomar este camino. Y era todo como, todo nuevo. De hecho, sigo viviendo todo el rato una novedad. Cada vez es pues ahora la novedad es la gira de salas y llegar a sitios que están llenos de gente que además canta las canciones desde el principio hasta el final y es precioso, pero al mismo tiempo da un poco de vértigo. E iba por ahí el significado.
Hablando de sentimientos, de la cosa amorosa, en el último de tus tres conciertos en Madrid sucedió una cosa muy bonita, que fue una pedida de mano de una chica a su novio desde lo alto del escenario. No sé si... O sea, no sé primero cómo se le pide a Carlos Ares hacer esto, una petición de este tipo, y si ya lo habías hecho, ya lo habías vivido en algún concierto anterior.
No, no lo había vivido y se me pide, pues, pidiéndomelo. Me escribió a través de Instagram y yo suelo leer todo lo que me llega y atenderlo en la medida de lo posible. Hay veces que me saturo y que, pues, no lo hago, pero siempre que puedo, tengo horas en la furgoneta o lo que sea, voy ahí atendiendo, pues, por si necesita alguien algo de mí, ya sea, yo que, bueno, lo que sea. Y
en este caso era una pedida de mano.
Y en este caso era pedirme si por favor, les podía dejar un momento para que sucediera eso, y la verdad que fue súper bonito, muy, muy especial.
Siempre es bonito hablar de amor, hablamos de amor, hablamos de sentimientos profundos, pero hay una canción en este disco, En la boca del lobo, que representa todo lo contrario, es rencorosa y vuelca toda su ira en una cadena de versos rimados.
Eres un calvario del que si Dios quiere.
Se llama Ultimátum y es un ultimátum, y no sé si es un ultimátum que tenía nombre y apellidos concretos, si ha surtido efecto o no.
No exactamente, pero surtió efecto ya solo para yo quedarme tranquilo.
Es como, a gusto y ya
sí,
está.
Sí. No esperaba una réplica, no esperaba nada, precisamente era, esto es lo último, las últimas palabras que te voy a dedicar, quizás con esta rabia y con este enfado, y luego yo creo que he podido transitar a otra, estoy en paz, digamos, con ese tema ya.
Me ha encantado eso que has dicho. Fui a grabar una maqueta que me llevó mi padre, porque saqué buenas notas en el instituto. ¿Era la condición para que te pudieras dedicar a la música?
No exactamente, la verdad. No lo sé, fue...
Es que no sé si es muy habitual que los padres lleven a los hijos a grabar maquetas.
Claro. No, a ver, era una ilusión que yo tenía. Yo ya llevaba teniendo interés en hacer algo en la música. Pues a los 12 años... intenté formar una banda con compañeros de mi clase, teníamos hasta manager, que era uno de mi clase, imagínate, y nada, fue un desastre porque yo era obviamente el único serio de todos y ellos venían más a, pues, la merienda
a por las chicas.
No, ni siquiera era la merienda que podía proponer mi madre los días de ensayo, y tan triste como eso. Pero bueno, después yo en el colegio fui bastante responsable en general, y con la música era una cosa que tenía pues ilusión, y cada vez sentía como que estaba más conectado a ella o más destinado a dedicarme a algo en ella. Y fue, pues eso, intención de mis padres, pero fue en este caso mi padre el que me recogió ese día y el que dijo, pues mira, de sorpresa te voy a llevar a este sitio y hay un tipo allí que es profesor de piano para chavales y que de Strangis se graba a veces maquetillas para chavales. Pues este tío es el que toca a día de hoy conmigo en
¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ha sido un auténtico placer, Carlos Ares. Vamos a la publicidad y a la vuelta te escuchamos en directo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Pues ahora sí, Carlos Ares, desde Coruña, hoy sin una payoza en el decorado, pero con los micrófonos de Hoy por Hoy, nos ofrece en riguroso directo su canción Terrícola. Cuando tú quieras, te escuchamos.
Muchas gracias.
cuando me tapo los oídos ya no me late nada. Supongo que algo se habrá roto y roto. Simple terrícola, aunque no tenga alas. Floto y floto en el silencio más absoluto, hasta volverme diminuto. Me siento vivo, una espiga vagando sobre un mar de trigo, una burbuja en el vasto mundo submarino. Querernos como nos hemos querido. Duele menos que cuanto imaginé. Miento. Me paro en mitad de la vorágine y siento sobre un verde prado tendido como con el tiempo me oxido. En cada boca nada que respiro, en cada mariposa que persigo, me siento vivo, una espiga vagando sobre un mar de trigo, una burbuja en el vasto mundo submarino. Querernos como nos hemos querido. Me siento vivo. Vivo y sorteando remolinos. Querernos, querernos como nos hemos querido.
Carlos Ares, esta misma noche le pueden disfrutar en Alicante, mañana sábado 21 en Córdoba, pero la gira de La Boca del Lobo tiene más de 40 fechas que pueden consultar en su web carlosares.com antes de llegar ya en enero de 2027 al Sant Jordi en Barcelona y al Movistar Arena de Madrid. Carlos, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Gracias a todos.
Un placer.
Gracias.
Ojeras marcadas, se asustaba hasta el reflejo. Tengo que mudarme lejos si quiero llegar a viejo. En la isla sola hay mujeres guapas y ron añejo. ¿Quién carajo dijo por ahí que en Canarias no se sale? ¿Quién carajo dijo por ahí que en Canarias no hay enrales? Ya suenan los metales, ya suenan los timbales, los vientos y las cuerdas que vienen carnavales. Moro en cada esquina, la frutera, la vecina. Este no es sitio para casarse.
Pues del fenómeno Carlos Ares pasamos a otro fenómeno nacional y ya internacional, que no es habitual. En este programa a veces me lo cuelan, en esta sección del programa, ¿no? Y aquí en el guión pone...
No este, he sido yo.
No, es que aquí en el guión pone... yo tengo que preguntar, tengo que decir, no, tengo que afirmar.
Bueno, oye, pues acaso.
Este es Quevedo, ¿no? Yo no sabía que este era Quevedo.
Bueno, oye,
este pues, es Quevedo, ¿no?
Este es Quevedo, este es Quevedo, bingo. El artista canario, efectivamente, uno de los nombres más importantes del panorama musical urbano, que hoy suena en este espacio, que no es habitual, porque hace una semana...
No te empieces a tomar confianzas, ¿eh?
Bueno, oye, sacaba esta canción tan carnavalera, que si algo es carnavalera, que viene al dedillo en estas fechas.
Y ¿La has elegido porque es carnavalera?
Pues podría ser porque, oye, a esta hora del viernes el cuerpo pide fiesta ya, pero no la he elegido solo por eso. Resulta que el otro día me crucé en cadenaser.com con una pieza de los compañeros de Ser Las Palmas que explicaba todas las palabras canarias, es decir, los canarismos y las referencias a las islas que tenía la canción. Frases como, no te alongues que te enriscas. Y aquí os digo, ¿qué significa?
No te alargues.
No lo adivináis ni en mil vidas. Es no te acerques a la ventana que te vas a caer.
Ah, bueno.
No te alongues que te enriscas.
Vale.
O palabras como carota o magua. Que carota es, pues básicamente un jeta, un carota, que bueno, se parece
sí,
un poco.
Sí.
Y magua es como una especie de nostalgia, una pena por lo pasado, ¿vale? Entonces la canción está dando la vuelta, evidentemente, a las islas, al archipiélago, por su exaltación de la cultura y de la idiosincrasia canaria. Y por eso hoy hemos querido, tanto Neira como yo, buscar otros ejemplos de otros artistas jóvenes nacionales que reivindican su tierra.
Me parece muy bien, ¿ves? Ahí sí que me gusta Quevedo. Si es por reivindicar, reivindiquemos.
Siempre está bien.
Siempre está bien. A ver, entonces, Quevedo reivindica Canarias. Las islas, el archipiélago. ¿Tú por dónde empiezas, Neira? Ah, no, empiezas tú.
Empiezo yo. Venga, sí, pues mira, voy a empezar barriendo para casa, que está feo, pero bueno, oye, esto es así. Porque en mi tierra hay una chica que a lo mejor puede ser que os suene de algo y hace poquito sacó una canción titulada Aralá.
En esta noche, noche de otoño, lluvia de estrellas en Aralá, todos los árboles como en un cuento, bailan movidos por el vendaval.
Es una canción evidentemente de Amaya y el nombre de esta canción hace referencia a una sierra de Navarra, la Sierra de Aralar, un lugar emblemático de Navarra y parte de Guipúzcoa también, tiene un trocito ahí que linda y siempre ha sido un lugar de cuna de mitos y leyendas y en esta canción pues Amaya incorpora además figuras y símbolos ligados a la cultura de la zona como puede ser el Basajaun, que es una figura mitológica, los conjuros tradicionales o elementos naturales y todo esto pues apoyado evidentemente también en un sonido que se basa en instrumentos tradicionales pues como el chistu, los tambores, el arpa o las panderetas.
De piedra tallada por el Basajaun, cola de rata, colmillo de zorro, uñas de vieja, amarre de amor.
Y a ver, Neira, tú vas a barrer hacia Galicia, ¿no?
Pues mira, podría hacerlo advirtiendo de que esta canción, la propia Amaya admitió que era un préstamo, por no decir otra cosa, por no decir un plagio de una canción de José Luis Romero y Aliboria, que le pillaron, o la pillaron a ella.
Y compartieron
este caso,
escenario.
Y terminaron compartiendo escenario porque dijeron, bueno, sí que es verdad, la verdad es que lo había cogido. Pero bueno, como hemos tenido a Carlos Ares, que es coruñés, yo me voy a ir a zonas más mesetarias, menos frecuentadas a lo mejor musicalmente, pero excepcionales, como por ejemplo esta.
Era de noche y llovía, sin perros ni guía, echa andar por andar.
A mí estos chavales me gustan mucho, se llaman
Bermú. Me encanta esto.
Bermú,
que ayer dijimos que Bermú podía ser bien siempre, ¿no?
Es decir, bien.
Que el Bermú siempre es bien.
Alguien que se llame Bermú tiene que triunfar en la vida.
Sí, exactamente. Pues son Bermú, son de Albacete, como los Donate. Hacen folk rock así proletario. Por cierto, esta canción incluye, la buscáis luego, se titula La del Júcar, una mención endemoniada, muy...
maliciosa.
Maliciosa a un prócer de la ultraderecha... radiofónica matinal.
Vale, ahí lo dejamos. Cada uno que lo busque.
Dejo los mapas a un lado. Si termino equivocado, los caminos me darán tiempo para reencontrarme con mi antigua voz cantante, el gigante y el chaval.
Me gustan mucho, ¿eh?
Sí, está
desde
muy bien.
Albacete, ¿a dónde vamos?
Pues mira, nos vamos cerquita porque mi siguiente elección está dedicada a los campos de una provincia que hace frontera con Albacete y es Jaén. No es una novedad, porque ya sonó aquí, sí que fue una novedad en su día, en este programa y en esta sección, cuando escuchamos por primera vez a Jorge, Fer, Alejo y Marco, o sea, sé, a Cabo Ventura.
Un largo poema. Señora, su tierra, los campos de Jaén parecen estar vivos, son un mar de olivos en un manto de estrellas. Adoro.
Son increíbles, ya contamos en su día que ellos viven aquí en Madrid, pero uno de ellos es de origen jienense y de ahí que su primer single fuese un canto a lo original, la esencia del campo y la naturalidad. De hecho, tenemos todavía pendiente que se pasen algún día por estos micrófonos. Pasará, seguro, porque son más que interesantes. Y hoy la verdad que me venía al dedillo para reivindicar a Cabo Ventura este tema y sus Campos de Jaén.
Sí, decir que es la versión modernizada de Andaluces de Jaén, Aceituneros Altivos.
Efectivamente. Y el jienense trabaja en el Museo del Prado y es un auténtico, una auténtica enciclopedia. Sí, en la
pues a ver si se acercan un día.
Un día tienen que venir porque son de verdad increíbles.
Nos lo pasamos muy bien con ellos.
Me gusta de todas formas esto que estáis haciendo porque habéis elegido provincias, digamos, poco habituales a la hora de dedicarles una canción, no porque no salgan músicos de ellas, que salen músicas en este país afortunadamente de todas partes.
Pues sí.
Pero en este repaso de por la geografía española suelen aparecer siempre las nacionalidades históricas, uh-huh, los lugares comunes, pero es que hemos pasado por Navarra, por Albacete, uh-huh, y por Jaén.
Y que nadie se nos enfade, evidentemente, porque hay, como dices, millones de casos repartidos por toda la geografía. Aquí en este país levantas una piedra y salen canciones y cantautores. Podemos mencionar a Rodrigo Cuevas, a Dulzaro, a Fillas de Casandra, a Sanguijuelas del Guadiana, todos ellos que reivindican lo propio, la tierra, y en este programa siempre reivindicamos todas las tierras y todas las culturas, pero hoy nos hemos querido quedar con estos casos.
Y yo, como estoy en esta cosa castellana, pues me voy a acercar hasta Palencia para hablaros de Castora Herd. Es un proyecto interesantísimo de esto que en algunos círculos se llama folktrónica, como folk y electrónica, en este caso plenamente castellana, con la voz invitada de la cantante del NAN, que también son palentinos, ellos sí que estuvieron en nuestro programa hace 2 o 3 temporadas, y bueno, pues una cosa ibérica y rural, pero con una perspectiva muy enfocada hacia el mundo global, gracias a esa combinación de
también
y lo electrónico.
Claro, me gusta muchísimo. ¿Y os queda alguna propuesta?
Pues mira, yo, como si nos sobra un poquito de tiempo, si nos da así unos minutillos, yo me quiero quedar con esta canción de 2020 de The Tallets.
Trobo la persona que m'agrada i li faig 2 petons. Anem ja cap a Iguana, que hi ha tothom al port. Hem vist a Ciutadella just la posta de sol. Hem dormit abraçats sota un banc i fins les 9. Un cavall, els amics i pomada, via perimetral per al taxi de tornada.
És un cas algo distinto, porque The Tallets son 2 chicos que son de Mataró, que dedicaron esta canción a una tierra que no es la suya, a Menorca, pero me vino a la mente en cuanto escuché la canción de Quevedo, por aquello de lo festivo, de las referencias a lugares de las islas, en este caso de Menorca. Y la letra pues también es un poco gamberra y me venía perfecto para este ambiente carnavalero.
Y sona un ukelele, vayam la platja al fons. Ja s'ha acabat la cele i avui hem vingut tots. Algú porta una...
Les llamas de Tallets i anem de Tiets.
Ah, yo suelo decir de Tallets, pero de Tiets.
Porque los Tiets serían los tíos en catalán.
Ah, fíjate, tíos pues de tío
de familia.
Con la Y esa que tiene.
De todas formas, todas las canciones que tienen saben a verano, huelen a verano y saben a buen rollo.
Alegran siempre.
Antes de que caiga el telón, nos queda el colofón de Neira, esa última sorpresa musical de la mañana, la traca final.
Ya sabéis, canciones frikis, efemérides, versiones marcianas, estas cositas que nos divierten, nos seducen. A ver, seguro que os acordáis, sobre todo Angels, de este clásico. El caso del synth pop, del pop sintetizado de los primeros años 80. Se llamaban Visage, en noviembre de 1980, eclosionaron en medio mundo con este himno para sintetizadores, Fade to Grey. Lo compusieron además junto a Mitch Ure, el cantante y líder de Ultravox. Bueno, pues 45 años después, fijaos cómo pasamos de este Fade to Grey a este Me he vuelto gris.
Con mis trajes victorianos arrasaba el MTV y los sintetizadores que más tarde mal vendí. Oh, me he vuelto gris.
Bueno. Tecno sesudo a la música vaquera y medio humorística. Ellos se llaman los Nikis de la Pradera, del álbum Llorica, que acaba de aparecer. Os digo algunos otros títulos de sus canciones para que veáis por dónde van los tiros. Canciones tituladas, por ejemplo, Anabolizantes, Tinder y Soledad, Hortera de Bolera, Alexa o El Peligro Soy Yo.
¡Qué maravilla!
Victorianos,
La semana que viene más. Y desde Sevilla, Neira.
Un beso.
Nos vemos de viaje. Estaremos. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.